Esto es Noticias Mundo Real.
De vida o muerte. Una mirada sobre la criminalización de los defensores ambientales en México. No estamos pidiendo muchas cosas. Procesos de paz, mesas de diálogos, información. Pero ante un estado autoritario parece que eso es mucho, dijo la activista Rosalinda Hidalgo del Movimiento Mexicano de Afectados por las Presas y en Defensa de los Ríos de México, el MAPDER. El crimen de Noé Vázquez fue un mensaje claro de que quienes se movilizaran iban a tener eso. Ese asesinato puso un punto de partida de cómo pueden actuar. Los asesinos materiales se encuentran en la cárcel, pero no los intelectuales, agregó la integrante de la Asamblea Veracruzana de Iniciativas y Defensa Ambiental, La Vida. Pero no nos hemos callado, al contrario, hemos alzado más la voz. Hidalgo hizo estas declaraciones en un foro público sobre alternativas y cambio de paradigma realizado en la ciudad mexicana de San Cristóbal de las Casas, estado de Chiapas, del 3 al 6 de mayo y organizado por Otros Mundos Chiapas, Amigos de la Tierra México. Fue en el marco de la Escuela de la Sustentabilidad de Amigos de la Tierra de América Latina y el Caribe.
Gracias, buenas tardes. Bueno, yo formo parte del Movimiento Mexicano de Afectados por Presas y en Defensa de los Ríos, que este año cumple 11 años. Y bueno, a lo largo de la vida del MAPDER ha transitado por distintos discursos, también por crear distintas alternativas, pero yo creo que ahora como movimiento nos entramos a partir del año pasado en una etapa que pues bastante dura, ¿no? Precisamente tiene que ver con la criminalización y el asesinato de nuestro compañero Noé Vázquez, que en el marco del festejo de los 10 años pues fue asesinado este compañero, quien era pues activista de este movimiento. Él pertenecía al colectivo Defensa Verde, Naturaleza para Siempre. Y bueno, ¿por qué, cómo se llega a este cruel asesinato? Bueno, en Veracruz y todo México hay proyectos de presas, hay más de 580 proyectos de presas que corresponden al modelo energético que pretende establecer el gobierno mexicano. Tan solo en Veracruz hay más de 100 proyectos hidroeléctricos, lo que significa que son más de 100 conflictos socioambientales y también de derechos que están por las poblaciones. La mayoría de estos proyectos están asentados en el centro de Veracruz y responden a la lógica de privatización del agua, también de la energía. No son los grandes modelos como se pensaban hace algunas décadas, también hasta en los mismos modelos energéticos se rompen los paradigmas, sino son modelos que pertenecen a las concesiones para privados. Esto significa que una empresa de Monterrey puede comprar su energía y no importa que sea en el río de Veracruz o de Puebla o de Chiapas, no importa, porque ya una vez instalado, pues él paga esta concesión durante 10, 20 años y queda libre de cualquier pago, ¿no? Entonces, ¿pero qué es lo que está trayendo este tipo de modelos energéticos que corresponden a la liberación de pagos energéticos para las empresas, que le llaman de autoabastecimiento? Bueno, pues es a toda una serie de violaciones y que ahora se van a acentuar más con la reforma energética. Entonces, nosotros, Veracruz es un estado bastante complicado. Hasta hace muy poco, bueno, el gobierno nunca ha cambiado de gobernador, siempre ha sido el PRI. Yo no sé si es igual que aquí en Chiapas, no, aquí pasó por el PRD, algo así. Pero para el caso es lo mismo. El problema es que vivimos en un estado caciquil, corporativo y clientelar. Y ahora también con las nuevas reconfiguraciones territoriales para el crimen organizado, Veracruz es una ruta de paso muy importante para armas, para tráfico de mujeres, para migrantes, y también está los territorios veracruzanos están al mejor postor para distintos proyectos energéticos, para fracking, para mineras, para hidroeléctricas, para granjas industriales, y desde hace mucho tiempo ya hay otros problemas ambientales como son el petróleo, la deforestación, en fin, a los viejos problemas ambientales se le suman estos nuevos. ¿Qué es lo que pasa? Ante un estado que carece de gobernabilidad como otros más, la lucha socioambiental surge. y principalmente contra proyectos hidroeléctricos, pero también contra proyectos mineros. Esto no es una, no solamente surge desde las comunidades de base, poblaciones indígenas, no, es precisamente las poblaciones indígenas donde se empiezan a aplicar este tipo de proyectos. Y en alianza con sectores académicos, activistas, no solamente ambientales, de otro tipo de organizaciones, de derechos humanos, medios de comunicación, surge este movimiento ambiental. Yo pertenezco a una organización que se llama La Vida, que es la Asamblea Veracruzana de Iniciativas y Defensa Ambiental. Y bueno, nosotros al formar parte del MAPDER, llevamos a cabo, fuimos anfitriones del 10º Encuentro Nacional del MAPDER. ¿En dónde se da esto? Es en una zona muy complicada, es en una zona controlada por el crimen organizado totalmente. No hay, pues hay diferentes grupos de crimen organizado, pero aquí hay uno que acaba con el tráfico de secuestros principalmente. Entonces, el crimen de este compañero, que fue bastante cruel, fue un mensaje claro para quien se movilizaran, iban a tener esto. No solamente lo recibimos a nivel de organizaciones veracruzanas como una amenaza, sino también como un mensaje a nivel nacional de lo que podría suceder. Si bien pues bastante doloroso, sigue la herida abierta, los asesinos materiales se encuentran en la cárcel, pero no los intelectuales. ¿Qué es lo que pasa? A partir de este proceso vemos cómo están todas las alianzas que tienen que ver con otros sectores de poder, y también vamos viendo cómo puede ser la represión, las amenazas y los hostigamientos que para muchos compañeros siguen. Pero sin embargo, nosotros no nos hemos quedado callados, ni como Movimiento Nacional, ni como organizaciones de Veracruz, sino que al contrario, hemos alzado más la voz. De hecho, el gobernador ha tenido que pronunciarse al respecto, y eso ha sido algo que no había pasado. Entonces, pone un punto de partida este asesinato de cómo pueden actuar, pero al mismo tiempo hay todo un conocimiento que se va generando a partir del asesinato y la represión de los diferentes compañeros, cosa que no había sucedido. También existen otras cosas como medios de comunicación alternativa que nos han ayudado, también otro tipo de articulación y movilización social que también son herramientas para la defensa de las personas. Porque si bien los defensores ambientales, esa va a ser nuestra labor, y no estamos pidiendo muchas cosas más que sencillamente información, mesas de diálogo, procesos de paz, y ante un Estado autoritario parece que eso es mucho, pero también hemos logrado visibilizar qué es lo que está ahí, quienes están teniendo como estos hilos de poder. Y yo creo que eso ha sido una de las formas en las cuales también nosotros hemos logrado salvar la vida de las personas, no solamente de los ríos, hemos logrado parar los proyectos, sí. Tan solo nosotros como La Vida y como MAPDER llevamos 4 casos, de los cuales por lo menos 3 se han detenido. Uno recientemente la empresa decidió, que es un gran transnacional que se llama Odebrecht, es una brasileña. Y también vemos que no son invencibles, que también la movilización y la protección hacia los defensores hace que se modifiquen los discursos gubernamentales, los discursos de poder, pero también las prácticas. Entonces, yo creo que no dejamos de estar sobre la mira, pero también consideramos que tenemos otras estrategias para protección. Y bueno, eso va a ser como el tema para los siguientes años, porque si bien los procesos se pueden parar, y bueno, también la vida de las personas corre mucho riesgo, o sea, ahorita son avances coyunturales que se dan, ¿no?, o muy estratégicos, pero por lo menos sabemos que están los compañeros que están con nosotros, que van a seguir participando, y bueno, nosotros pues vamos a continuar en nuestros objetivos iniciales como organización. Entonces, ¿pero qué vemos? Que estas estrategias no son solo a nivel, estas estrategias de asesinato, de intimidación, pues no solamente pasan en México, también pasan en Colombia, pasan también en Centroamérica, y que estas formas de asesinar, de estas, están operándose casi de una manera muy similar en México, en Colombia y en Centroamérica, donde está la criminalización muy fuerte y el asesinato de los defensores. Es un tema que hace pocos años, no se tocaba en las luchas socioambientales, y ahorita sí. Entonces, tenemos como una doble o triple labor. Para empezar, la mayoría del trabajo que hacemos es voluntario, o sea que nos tenemos que trabajar en otras cosas para poder sostener la lucha. Tenemos que estar en la información, en la participación, en todo lo que implica el activismo ambiental, pero al mismo tiempo ahora tenemos que estar trabajando hacia la protección, en los procesos de paz, de diálogo. Y eso nos implica también mucha chamba. Y bueno, para quienes tengan familia, hijos, pues bueno, ni qué hablar, ¿no? Entonces, sin embargo, vemos también los logros que hemos tenido, y yo creo que la lucha ha valido la pena y sigue valiendo la pena. Tenemos ríos libres, en muchos casos no están limpios, pero eso es un proceso y es un punto de partida para crear otro tipo de reconfiguraciones sociales, donde no solamente vayamos por lo ambiental, sino sea el punto de partida para crear nuevas sociedades, para configurar unos territorios políticamente democráticos. Nos vamos a tardar, sí, pero creo que ya estamos comenzando. Y esperemos que el final no sea tan largo. Muchas gracias.
Esto fue Noticias Mundo Real.